Durante los próximos minutos, partiremos en busca del bello sino.
El tiempo es el que todo cura, borrando penas y amarguras.
Los invitamos a una conversación musical para mirar las actitudes y las ideas en el comienzo de este siglo XXI, para encontrar las buenas señales, para volver a creer en un país digno, para buscar un mejor destino, para buscar un bello sino. Bello sino, un llamado optimista a la reconquista de nuestra historia, entendiendo el presente. Bello sino, un programa creado y conducido por Argos Geria.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro encuentro aquí en la Radio Universidad de Chile, para que, como todos los días lunes a esta hora, sigamos buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para seguir buscando un bello sino, controlando el sonido, como siempre, don Francisco Veas, el padre Francisco Veas. No estoy diciendo que es cura, estoy diciendo que es papá, es papá. Cuando uno pasa a papá, es otra etapa, completamente distinta. No solo es un asunto de dormir menos en las noches, sino también es una etapa en la cual el futuro del mundo es parte de nuestra vida doméstica. ¿No es cierto? Interesante. A ver, vamos a partir con la música de hoy, con una canción que está incluida en uno de los grandes discos, long plays en esa época, uno de los grandes álbums de la música popular. Es de estos álbums que pasa el tiempo, usted vuelve a escuchar las canciones y es como si se reencontrara con la buena música que hizo John Lennon. Lennon, mientras estaba terminando la historia formal de los Beatles, John Lennon, gran compositor, una guitarra rítmica estupenda, una voz interesante que a él nunca le gustó, fíjese, a él nunca le gustó su voz. Siempre le pidió a George Martin, el gran productor del cuarteto de Liverpool, le pidió a George Martin que siempre le cambiara el sonido, le alentara la voz, se la pusiera más profunda. Esto lo he comentado alguna vez y hubiese sabido Lennon la cantidad de gente en todo el mundo que daría mucho por cantar como cantaba él. Bueno, Lennon hace un par de álbums experimentales mientras está con los Beatles. Lo hace con Yoko Ono, que se llama La vida con los leones, Life with the Lions. 1 y 2, me parece, en uno de los cuales aparecía de frente y de espalda, completamente desnudo. Álbum que fue censurado en muchas partes del mundo. Y luego, el año 69, aparece un disco que se tituló, estoy traduciendo libremente aquí, algo así como Paz en Vivo en Toronto, el año 69, donde, entre otros, tocan Eric Clapton, por mencionar alguno de los que estaba en ese grupo. Y disco, que entre paréntesis yo tengo, por supuesto, en su versión long play vinilo original de la época. Y no fue sino hasta el año 1970 en que Lennon entra a un estudio de grabación y hace un disco que se llamó The Plastic Ono Band, The Plastic Ono Band, y que contenía canciones realmente potentes. Es un disco que, desde el punto de vista musical, deberíamos clasificarlo como minimalista, las canciones. Cuando tienen acompañamiento de batería, muy, muy elemental, marcando muy básicamente el ritmo, con una guitarra que a veces es el único acompañamiento, con la voz de Lennon de repente subiéndose de tono para enfatizar algunas cosas, en particular en una canción que se llama Well, Well, Well. Mother, una canción antológica de Lennon dedicada a su madre, donde le habla a su madre, le habla a su padre, le dice al padre que lo abandonó. Mamá, tú me tuviste a mí, pero yo nunca te tuve a ti. Así parte una canción con la que abre el disco Lennon. Y de ese disco yo he extraído una canción muy sencilla, bien lograda, con acompañamiento de piano. En esta canción, entre paréntesis, hace percusión Ringo Starr. En algún tema acompaña a Billy Preston, quien había acompañado a los Beatles notoriamente en el álbum Let It Be, haciendo los teclados. Y como le digo, es un álbum compuesto de canciones realmente hechas para transmitir algo que Lennon evidentemente sentía profundamente, la canción a su madre, la canción sobre Dios. Hay una canción que se llama God, que parte diciendo que Dios es un concepto mediante el cual nosotros medimos nuestra pena. Yo he extraído otra canción, si usted tiene el vinilo por ahí, es la última canción del lado 1. En inglés se llama Isolation, la traducción literal en castellano, incluso la más cercana a la idea de la canción sería aislamiento, soledad. Solo le cuento, esta canción parte diciendo: la gente dice que nosotros lo hemos logrado. Ellos no saben que tenemos tanto miedo. Isolation, aislamiento, soledad. Seguiremos hablando de eso después de escuchar este surco de ese primer disco de estudio de Lennon sin los Beatles. Escuchemos a Lennon, Isolation.
People say we got it made. Don't they know we're so afraid? Isolation. Everybody got to have a home. Isolation. Just a boy and a little girl trying to change the whole wide world. Just a little town, everybody trying to pull us down. So Lation, I don't expect you to understand. But then again, you're not to blame. You're just a human, a victim of the insane. We're afraid of everyone, afraid of the sun. Isolation. The sun will never disappear, but the world may not have many years.
Ahí tiene usted la última canción del lado 1 del primer disco de estudio de John Lennon, Plastic Ono Band, que nace, que sale al mercado, diríamos hoy día, en el año 1970, incluyendo canciones fuertes como A Working Class Hero Is Something to Be, Un Héroe Obrero Es Algo Digno de Ser, Mother, Madre, God, Dios, donde Lennon se pronuncia en forma clara, poética y musicalmente muy atractiva. Son canciones que después de 40, casi 50 años, nosotros rescatamos porque realmente son canciones para siempre, canciones importantes. Vamos un poco a la letra de esto porque me sirve de introducción, aparte de lo que vamos a comentar. Hoy día, esta canción, le dije antes de escucharla en la versión original, la gente dice que lo logramos, pero ellos no saben que tenemos tanto miedo a isolation, a aislamiento. Tenemos miedo de estar solos. Todo el mundo debería tener un hogar. Aislamiento, isolation, soledad. Más adelante dice, solo un chico y una chica tratando de cambiar el mundo, isolation. Fíjese que en esta frase Lennon hace una referencia a lo que hace algún tiempo en Chile hablábamos, entendíamos como la marginalidad. Y alguna vez hicimos un programa de Bellocino mostrando que una de las fortalezas de un sistema sembrado objetivamente al cambiar drásticamente la propiedad de los medios de producción en la primera en la segunda mitad de la década de los 70, luego sellado con el cambio de constitución que justamente se trata de colocar las reglas del juego para mantener, para primero ordenar y mantener ese cambio objetivo en la propiedad de los medios de producción, donde se privatizó prácticamente todo en Chile. Probablemente los jóvenes amigos y amigas que escuchan este programa no están tan conscientes de el enorme cambio que significó en la estructura de la propiedad de los servicios, por ejemplo, lo que ocurrió en la segunda mitad de la década de los 70, como le digo, afirmado por el cambio de constitución en comienzos de los 80, en el año 1980. Y una de las formas de hacer sentir fuera de lugar a las personas que sintieron o que sentimos en su momento que realmente lo que se estaba introduciendo era un futuro malsano, es hacerlos sentir aislados, hacerlos sentir marginales. Un chico y una chica que tratan de cambiar el mundo, isolation, nos hace sentir aislados. El mundo es una pequeña villa, sigue diciendo Lennon. Todos nos tratan de deprimir, nos tratan de mirar en menos, isolation, aislamiento. Y luego dice, yo no espero que usted lo entienda después de haber contribuido a causar tanto daño, tanta pena. Sin embargo, no se le debe culpar a usted, porque usted es solamente un humano, usted es una víctima de la locura. Luego el verso dice, tenemos miedo de todos, tenemos miedo del sol, isolation, aislamiento. Pero el sol nunca desaparecerá porque el mundo podría no tener muchos años. Isolation, aislamiento. Una canción, fíjese, de perfil tan bajo en la estructura musical y con tanta potencia en la forma de interpretarlo, en las palabras que transmiten un sentimiento que hoy día me parece a mí es tan rescatable como hace 50 años. Así es que a no sentirse marginales, a sentirse posiblemente más dueños del futuro de lo que nosotros mismos creemos ser. Vamos a la siguiente canción antes de seguir con los comentarios, porque seguiré hablando de este miedo a la soledad. El hombre del dúo Roxette, este dúo sueco, que para los chicos que hoy día están en el entorno de los 35 años fue un éxito. Roxette, la canción más popular en Chile, Vestido para el Éxito, Dress for Success. Bueno, el hombre de ese dúo se llama Per Gessle, y Per Gessle, antes de ser famoso con Roxette, tuvo una banda de rock, y después de ser famoso con Roxette vuelve a rescatar su banda de rock y también graba muchos discos en solitario, incluso con algunos experimentos con algún otro colega rockero sueco, experimentos haciendo música de rock muy básico, rockabilly, que son muy interesantes. Se hicieron llamar el grupo The Lonely Boys. El grupo que tuvo Per Gessle antes de Roxette es el grupo legendario de rock en Suecia. Se llama Gyllene Tider. Y yo traigo de esa época de Per Gessle, antes de Roxette, con Gyllene Tider, que cantaban, entre paréntesis, solamente en sueco. Tal vez por eso fueron menos conocidos en todo el mundo, pero yo quiero rescatar justamente en esta canción en un idioma para nosotros incomprensible. Escuchemos a Per Gessle y su grupo de rock Gyllene Tider cantando, no sé si lo estoy diciendo bien, Tylo Son. Decía el nombre de la canción, bien pronunciado en sueco, supongo, Per Gessle, a la cabeza de Gyllene Tider, el grupo de rock que tuvo antes de Roxette, y lo pronunció Tylo Son. Se escribe literalmente así, salvo que la O tiene un par de cremillas, como decimos nosotros, umlaut, como se dice en alemán, Tylo Son. Y volvamos al tema que estábamos tratando al comienzo de este programa, motivados por la letra de la canción de Lennon, Isolation, aislamiento, donde la letra sugiere varias posibles interpretaciones y probablemente son las que Lennon quiso darle a su canción, en el que habla de la gente que quiere cambiar el mundo y que la hacen sentir simplemente marginal o aislada. Yo recuerdo, y como hoy día existen los medios digitales para que todos ustedes tengan acceso a este tipo de cosas, y probablemente los más jóvenes y los no tan jovencitos y jovencitas también puedan encontrar estas cosas en internet. Hubo una película de finales de los 60 que se llamó en inglés original Easy Rider, en castellano aquí en Chile se dio con el nombre de Busco mi destino, una película donde aparecía el actor principal era Peter Fonda, hijo de Henry Fonda, y Dennis Hopper, y narra la historia de lo que hoy día de manera un poquito liviana podríamos decir dos hippies, dos motoristas que transportan una cierta cantidad de droga de un lugar a otro de los Estados Unidos como una forma de ganar dinero. Y en la trayectoria tienen una serie de encuentros. Hoy día ver esa película nuevamente, probablemente la película ha sufrido el paso del tiempo. Yo creo que no se para tan bien como se paró en su momento, que fue una película referente para lo que podríamos llamar el movimiento de la paz, el amor, los hippies, la libertad. Sin embargo, hay una escena que es una parte de la película donde este par de viajeros en moto, estas motos de mango alto hacia arriba, muy echaditos para atrás. Si usted busca ahí en internet va a encontrar fotos de la película, o puede ver la escena que yo le estoy diciendo, donde aparece otro actor que después sería extraordinariamente conocido, famoso, popular y apreciado, como fue Mike Nicholson. Y claro, Nicholson hace el papel de un abogado que aparentemente, por los diálogos que hay ahí en la película, viene de una familia más bien pudiente. Y este Jack, a ver, el personaje lo hace Jack Nicholson. ¿Dije Mike antes? No, error. El personaje lo hace Jack Nicholson, el que después sería muy famoso con One Flew Over the Cuckoo's Nest, que no recuerdo cómo se llamó en Chile, donde los personajes eran los internos en una casa de gente con perturbaciones mentales. Y con muchas otras películas interesantísimas. Nicholson hace el papel de este abogado que en algún momento se encuentra con estos dos motoristas que están viajando por los Estados Unidos para vender su droga. Ellos son solamente el correo, por decirlo de alguna manera. Y en algún momento Nicholson decide irse con ellos, se va con ellos, abandona su papel de abogado en una ciudad pequeña, si mal no recuerdo, y él intenta una explicación a estos dos motoristas acerca de por qué la gente los rechaza o por qué la gente tiene prejuicios contra ellos, la gente común y corriente del pueblo, de los pueblos que ellos atraviesan en Estados Unidos. Y ellos le dicen, la gente no es que los rechace porque los odio, a ustedes los rechacen por lo que ustedes representan, porque lo que ustedes representan es la libertad que ellos no tienen, es el miedo a la libertad, que entre paréntesis es el libro, uno de los libros más conocidos de los pensadores de la escuela de Frankfurt. Y este miedo a la libertad es lo que provoca el rechazo de la gente a ustedes, pero no como individuos, sino a lo que ustedes representan. Y de esa manera, fíjese, él está haciendo un análisis diciéndole que sociológicamente las personas en estos pueblitos, en estas ciudades, los quieren a ustedes aislar, los quieren dejar aislados porque ustedes representan un peligro para algo que si se abre los va a hacer sentir en principio incómodos. Ahora uno tendría derecho a pensar por qué la libertad es incómoda. Esto ha sido tratado por tantos pensadores en el mundo, notoriamente Jean-Paul Sartre, el asociado con el movimiento, con el pensamiento existencialista, a pesar de que yo creo que su mujer, la Simone de Beauvoir, lo escribió de mejor manera que él. La idea de que al ejercer lo mejor de nuestros derechos de la libertad, que es a elegir el trabajo, nosotros estamos profundamente alienados. Seguiremos hablando de esto en la segunda parte del programa, porque cerraremos la primera parte del programa con una canción interpretada por el grupo Queen. Yo sé que hay muchos auditores que les gusta mucho Queen. Esta no es de las canciones más conocidas de Queen. Yo la saqué del disco del 74 que se llama Cheer Heart Attack. Y tiene una suerte de sabor al swing de los años 40, de los años 50, cosa que también hicieron los Beatles. Escuche, juzgue usted mismo, señor, señora, joven amiga, joven amigo. Queen, Bring Back That Leroy Brown.
Bring back, bring back, bring back that Leroy Brown. Yeah. Bring back, bring back, gotta bring that Leroy Brown. Back. Bet your bottom dollar bill you're a playboy. Yeah, yeah. Daddy cool with a $90 smile. Ooh, ooh, yeah. Took the money out of gratitude and you get right out of town. Yeah. Gotta get up, steady up, shoot him down. Gotta hit that latitude.
Leroy Brown.
Back. Big fat Leroy Brown, he got no common sense.
No, no.
He got no brains, but he sure got a lot of style. Can't stand no more in this here jail. I gotta rid myself of this sentence. Gotta get out the heat, step into the shade. Gotta get me that dead or alive.
Hey. Whoa, whoa, big fat Leroy. Whoa, whoa. Whoa, whoa, big fat Leroy. Brown.
Desde hoy, la pasión por el tiempo se mide con relojes Lotus. Lotus, la marca de relojes europea perteneciente al grupo Festina. Vive cada segundo con Lotus. El día tiene 24 horas, pero el tiempo es infinito. Lotus, la razón de ser marca líder en Europa.
Libres e Iguales, Radio Universidad de Chile, te invitan a conmemorar los 20 años de la apertura del Parque por la Paz Villa Grimaldi, ubicado en José Arrieta, 8401 Peñalolén. Sigamos luchando por una cultura de derechos humanos con memoria, verdad y justicia. Visita la página www.villagrimaldi.cl.
Queridos auditores, los saluda Carolina Pérez y los quiero invitar todos los martes a las 11 de la mañana a escuchar nuestro programa Saliendo a Flote, programa 100% dedicado al universo de la inclusión y la no discriminación. Saliendo a Flote es un programa realizado gracias a Banco BCI y su plataforma BCI Accesible. Recuerden, todos los martes a las 11 de la mañana, Saliendo a Flote, aquí en la 102.5 Radio Universidad de Chile.
Todos los viernes a las 20 horas por Radio Universidad de Chile, los invitamos a escuchar Cito Jens, Pecados y Virtudes de la Ciudad.
Conducen los periodistas Verónica Araya
y Jaime Lepe.
Producción al aire, Carla Díaz.
Viernes 20 horas por Radio Universidad de Chile, la radio que piensa.
Cada viernes, cuando la semana se termina y la noche se acerca, llega Chile a todo color.
Una producción de Revista Sur y Chile Ajeno Producciones para Radio Universidad de Chile. Cada viernes, entre 6 y 7 de la tarde, ponemos a Chile en boca ajena.
Chile a todo color, una hora de radio presentada por los periodistas Wilson Charry, Cristina Bastidas y Jorge Rizik.
Estamos de vuelta para seguir buscando un mejor destino colectivo para el país, para el planeta, para seguir buscando un bello sino. Recuerde que para comunicarse con este programa el expediente es muy sencillo, correo electrónico a la dirección de correo electrónico argosgeria@hotmail.com. Y así llegan saludos, llega material, llegan opiniones y... cosa que yo agradezco muy sinceramente. Las personas, por ejemplo, que envíen música, yo me doy maña para en algún momento, escucho todo lo que llega, por supuesto, en algún momento colocar esa música, si logro una conexión, que sucede en la gran mayoría de los casos. Estoy recordando en minuto un profesor que me mandó la música que él y sus alumnos pusieron a poemas de Gabriela Mistral. Así que más adelante iré mostrando de a poco ese tipo de cosas. Algunas de las músicas que traigo acá efectivamente llegan por ese medio, por un correo a la dirección de correo electrónico argosgeria@hotmail.com. En la primera parte del programa hicimos una suerte de análisis de la canción Isolation de John Lennon y a partir de eso hablamos de la soledad. Yo recuerdo un programa de televisión, hace muchos años yo comenté este asunto, un programa de televisión con rostros conocidos de la televisión y estaba invitado Joan Manuel Serrat y de repente... el tema que colocó el animador fue justamente la soledad. Y Serrat, por supuesto, que profundizó en el tema y dijo que la soledad era algo muy terrible, el quedarse solo, el sentirse aislado, el no tener a alguien. Y todos los demás lo tomaron de manera... Claro, hoy día con lo que hay en la televisión probablemente no va a sonar tan frívolo, pero en ese minuto a mí me pareció de una superficialidad enorme porque cantan esos momentos en que yo me encuentro a mí mismo. No, estamos hablando de la soledad, del estar abandonado. Tiempo después de haber visto ese programa me tocó, y aquí le muestro un poquito de la privada, me tocó vivir en carne propia lo que yo grande que he tenido en mi vida, que fue el temor a quedarme solo. Y yo lo sé perfectamente, no le voy a contar las circunstancias, pero fue el temor a quedarme solo. Ahora, uno probablemente esas cosas las puede manejar, pero las puede manejar o aprende a manejarlas después que ya lleva bastante tiempo en este planeta, cuando ya adquiere un mayor grado de experiencia, no diré de madurez, pero sí de experiencia. Seguiremos hablando de esto después de comenzar la segunda parte del programa en lo musical con un a este lo voy a clasificar directamente de rockero, que nace en el país de Gales, en el Reino Unido de Gran Bretaña. Es un hombre que hoy día, a ver, este hombre es como del 44, así es que debe tener una fácilmente unos 73 años. 73 años, sí, claro. Y estoy correcto. Sí, claro, 73 años. Él nace en Cardiff, que es, no conozco el país de Gales. Tengo amigos que viven ahí en Cardiff y tengo mucha curiosidad por conocer Gales. Por conocer de la música, el lenguaje, me dicen que es un lenguaje bien peculiar. Incluso mi amigo galés, que es una persona mayor, cuando jubiló, dijo, me voy a dedicar a aprender galés, y lo encontró muy difícil, así es que renunció al asunto. Bueno, este intérprete se llama Dave Edmunds, y él tuvo en sus comienzos musicales un grupo que grabó solo un disco que se llama, el grupo se llama Rockpile. Y otro de los integrantes de Rockpile era este hombre que se llama... Oh, lo acabo de ver en Madrid y se me acaba de ir el nombre. ¿Qué le parece a usted? Qué cosa más terrible. Nick Lowe. Nick Lowe también fue integrante de este Rockpile y juntos hicieron cosas muy interesantes. Lo más interesante de todos, para mi gusto, es que en el disco Rockpile, que salió después en CD, se agregaron cuatro canciones en que Nick Lowe con Dave Edmunds cantan a dúo cuatro canciones de los Everly Brothers. Y para mi gusto, en la canción que yo le traigo ahora, hay una evidente influencia de la manera en que los Everly Brothers hacían las armonías en sus canciones. A ver si usted, que conoce los Everly Brothers, para aquellos que no los conozcan, probablemente no lo va a poder decir, pero usted, señora, señor, joven amiga, joven amigo, que conoce a los Everly Brothers, a ver si coincide conmigo en esta apreciación. Escuchemos a Dave Edmunds cantando Here Comes the Weekend.
Working like a dog for 10 hours a day. Never see enough of my take home pay. They pay me for the shift like they was giving a gift. Here come the weekend.
Here comes the weekend, cantaba Dave Edmunds. Aquí viene el fin de semana. A propósito de fines de semana largo, claro. Aquí viene el fin de semana. Dave Edmunds, el hombre que con Nick Lowe formó este grupo que se llamó Rockpile, y que después hizo una carrera de solista que probablemente no está plagada de grandes éxitos, pero sin duda de una dedicación al rock básico, que está muy bien representada por esta canción que usted acaba de escuchar. Le estaba diciendo yo antes de escuchar a Dave Edmunds que existen tal vez formas más o menos manejables de controlar lo que puede ser las causas del aislamiento o de la soledad, que es pariente cercano de la incomprensión, de la marginalidad. Aquí se mezclan los problemas sociales, los problemas individuales, que al final son los que componen nuestras propias vidas. Fíjese que, y aquí acudo nuevamente a otra película clásica del cine de todos los tiempos, como fue La Naranja Mecánica. Si usted ha visto La Naranja Mecánica, sabrá perfectamente que cuenta la historia de un mundo en el futuro en el que Malcolm McDowell, un joven Malcolm McDowell, lidera una banda de muchachos, que le digo, en un mundo futuro, que son realmente maldadosos, vandálicos, cometen tropelías de marca mayor, violación, robo, asalto, violencia. Y al mismo tiempo, él como personaje muestra una gran sensibilidad musical y, por decirlo de alguna manera, también estética. Ahora, ese comportamiento terrible cuando se sale de madre con este ataque hace que la sociedad, a través de su aparato judicial y policíaco, sancione al menos a este muchacho, no recuerdo si a los miembros de su grupo, y la cura que le dan no es prisión, sino más bien la inducción de comportamiento mediante técnicas que deberían ser clasificadas como técnicas conductistas. Esa herramienta creada por Burroughs Skinner, el padre del conductismo, que sostenía que mediante recompensas y castigos usted puede ir orientando el comportamiento de la gente. Y así, por ejemplo, lo que hicieron en este caso fue hacerle ver a este personaje joven del mundo futuro que se había vandalizado, transformado en un vándalo y que hacía muchas tropelías, le hacían ver atrocidades como esta, por ejemplo, las cosas que ocurrían durante el nazismo, las cosas que ocurrían en las torturas, etcétera, etcétera. Cosa que al chico lo hacían gozar infinitamente, pero en paralelo lo que hacían era infringirle algún tipo de dolor físico extremo. De forma tal que lentamente el personaje de Malcolm McDowell, este joven vándalo, va asociando el mal comportamiento, el sadismo, la violencia, la tortura, el robo, la intimidación, lo va asociando con sufrimiento físico, de forma tal que cada vez que intenta hacer algo malo, una vez que es liberado de este tratamiento, sufre intensos dolores físicos, de forma tal que no puede actuar. De esa manera, él no es encarcelado, pero es reformado mediante estas técnicas conductistas. Se pregunta uno si uno puede combatir el aislamiento, puede combatir la soledad mediante técnicas conductistas. Y por supuesto queda el desafío o la reflexión para todos ustedes, señora, señor, joven amiga, joven amigo, acerca de si uno mismo puede autocontrolarse o inducir estas suertes de reacciones negativas o represivas cuando está sometido a influencias externas que uno desearía no experimentar, que causan de alguna manera sufrimiento. Le adelanto que la canción que le traigo ahora es una canción grabada hace mucho tiempo, muy bien remasterizada. Estamos hablando de un bolero interpretado por un trío mexicano cercano a un grupo que traje hace poco al programa que se llama Los Tres Calaveras. De hecho, uno de los miembros de Los Tres Calaveras es hermano de uno de los miembros de este grupo que le traigo ahora, que se llama Los Tres Diamantes. Señora, señor, si usted quiere bailar este tema, no estaría de más. Puede que se preste la ocasión, el ritmo. ¿Ah? Hablando de conductismo. Tres diamantes. Usted. La remasterización de este bolero Usted con los tres diamantes está realmente bien lograda. Usted tiene que darse cuenta de que la formación de los tres diamantes es del año 49. Estamos hablando de discos realmente, realmente antiguos. Muy bien logrado el requinto, muy bien los acompañamientos, un trío clásico de bolero mexicano, como los Panchos, como los Tres Calaveras que ya mencionamos antes. Vamos redondeando los comentarios de hoy día, donde a partir de la canción de Lennon, Aislamiento, Isolation, hablamos del miedo a la soledad, hablamos del manejo que el sistema hace de nosotros para hacernos sentir marginales, solos, aislados, y también de la posibilidad de introducir alguna suerte de autoestímulo para que cuando uno tenga miedo a quedarse solo o temor a quedarse solo, pueda desechar esos fantasmas por el simple expediente de crear reflejos condicionados utilizando las técnicas de Burroughs Skinner. Yo sé que esto suena un tanto críptico, pero piense usted cómo podría combatir uno el miedo a la oscuridad. En un niño, probablemente asociando la oscuridad a hechos más bien gozosos que hechos más bien tristes. Esa es más o menos la idea. Y probablemente en un programa futuro podamos desarrollar algo más la idea del conductismo para combatir justamente las cosas malas que nos pasan en la vida. Aquellas que son manejables, porque otras son definitivamente sistémicas. Estamos terminando, ¿verdad? ¿Sí? Entonces vamos con la música. Porque tengo que introducir la última canción del programa de hoy. A ver, a finales del 88 muere Roy Orbison y deja un disco grabado con sus compadres Bob Dylan, Jeff Lynne, George Harrison y Tom Petty, que se llamaron los Traveling Wilburys, pero aparentemente en esa misma época él deja grabado material suficiente para hacer dos discos posteriores, uno que se llamó Mystery Girl y el que contiene la canción que le traigo ahora, que podríamos llamar el segundo disco póstumo, los dos discos con producción nada menos que de Jeff Lynne, el líder de Electric Light Orchestra, que lo hace muy bien, logra dos discos muy, muy realmente buenos. Como le digo, los discos póstumos de Orbison, uno se llamó Mystery Girl y el segundo se llamó King of Hearts, que tuvo menos éxito de venta, si usted quiere, menos números altos en los rankings norteamericanos e inglés, pero para mi gusto, un disco casi tan bueno como Mystery Girl. Y de King of Hearts, la última canción del programa de hoy, Roy Orbison, Heartbreak Radio. Con este Heartbreak Radio de Roy Orbison cerramos el programa de hoy. Agradezco a Francisco Beas haberlo controlado. Le pido que no cambie de sintonía porque ya viene Jaime Baeza y Perdidos en el Espacio. Su amigo Argos Geria los deja invitados para el próximo lunes a esta misma hora para seguir buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para seguir buscando un bello sino.
El tiempo es el que todo cura, borrando penas y amarguras.
Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. Los dejamos invitados para el próximo lunes, a esta misma hora, para seguir buscando el bello sino.
En el amor.
Desde hoy, la pasión por el tiempo se mide con relojes.